12:37, seguimos haciendo Sexy People aquí en Congo.fm. Y llegó el momento de recibir al querido Fernando Duclos, periodistán, que siempre trae buenas historias, como lo suele hacer también en sus redes sociales y en todos sus trabajos. Hola Fer, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo andan ahí? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Hola Fer.
Hola, hola.
Bien, bien, todo bien acá. Preparado, bueno, para la primera columna del año, ¿no? Debo confesar que por acto reflejo el otro día, el miércoles pasado, me levanté, le escribí saludando a Marianela, la productora, y me dijo, agradezco tu saludo, qué lindo que me saludes, pero ¿te acordás que hoy no hay programa? Y dije, ay, no, cierto.
Bueno, pero está bien, sos muy responsable, sos muy responsable, eso está muy bien.
Sí, y me quedé un poco la columna preparada, eso también está bueno.
Bueno, excelente, excelente. Siempre la columna está buena, siempre buenas historias. Así que, nada, ¿hoy de qué vas a hablar?
Te estoy escuchando un poquitín cortado, no sé si vos me escuchás bien, me aseguro antes que sí.
Sí, sí, yo te escucho bien, nosotros te escuchamos bien, ¿eh?
Perfectamente.
Ahí yo lo que te preguntaba es, ¿de qué vas a hablar hoy? ¿De qué va la columna
hoy? Excelente.
Bien, vamos, vamos, arranquemos.
Bueno, la columna van a ser básicamente esta serie de rankings de geografías extrañas, de nombres de lugares extraños. Ya hicimos de gentilicios, hicimos de ciudades y localidades argentinas con nombres de mujeres. Sí. La de hoy particularmente elegí algunos lugares en el mundo, traté de que sean no tan conocidos, que son básicamente ciudades que llevan de nombre el nombre de otra ciudad o de otro país y que muchas veces no tienen mucho que ver con el nombre primigenio o con el lugar en el que se encuentran, ¿no? El caso más conocido lo tenemos, por ejemplo, en Argentina, con la ciudad de Londres, en Catamarca.
No, pará. No sabía que había un Londres en Catamarca, me parece espectacular. ¿Y sabés por qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué le pusieron así?
Bueno, sí. Exactamente. Mirá, durante las guerras calchaquíes, que de hecho justo ayer escribí un poquito sobre eso en Twitter, los españoles estaban en guerra contra la Confederación de Aguita, que aguantó más de 100 años la conquista, ¿no? Luchó durante más de un siglo para que los españoles no los conquistaran. Y en ese momento, por ejemplo, fundaron Santiago del Estero y otras ciudades que después desaparecieron en el fragor de las luchas, pero que, bueno, funcionaban no como empalizadas, como fortalezas contra los diaguitas para que los españoles vayan ganando territorio, principalmente en los llanos, no tanto en las sierras. Pero resulta que en ese momento Felipe II, que era el rey, ¿no?, digamos, de España, estaba casado con María Tudor, esta suerte de alianzas europeas para mantener territorios, alianzas de reyes, reinas y demás, casi diplomáticas. Antes la diplomacia se arreglaba con casamientos. María Tudor de Inglaterra, por supuesto, el Reino Unido. Y entonces, cuando los españoles fundaron Londres, que de hecho es la segunda ciudad en Argentina que se mantiene habitada desde su fundación, fue en el año 1558, le pusieron Londres de la Nueva Inglaterra, en honor justamente al casamiento entre Felipe II y María Tudor. Y bueno, Londres en Catamarca sigue habitada hasta hoy, la segunda ciudad en Argentina, 2.500 habitantes, y la economía depende mucho de la nuez. Hay una nuez muy buena en Londres. Así que bueno, ese es el caso más especial, ¿no? Una ciudad en Catamarca que se llama Londres, pero hay muchas más en el mundo.
Me encanta, lo de Londres en Catamarca me parece espectacular, ¿eh? Me parece espectacular. A ver, ¿qué más
empecemos,
tenemos?
Sí, dale. Empecemos con Argentina. En Jujuy, por ejemplo, hay casi es una estación de trenes que en su momento fue un pueblo, pero lamentablemente una vez que el tren se discontinuó y la política vial entró en su época oscura, viste que había un montón de esos pueblitos que funcionaban porque pasaba el tren. Bueno, una vez que dejó de pasar el tren, el pueblito medio que murió, pero todavía viven algunas personas en la pequeñísima localidad jujeña de Alemanía. No Alemania, sino Alemanía Jujuy.
Excelente.
Y no se sabe muy bien por qué se llama así. Se cree que porque fueron ingenieros alemanes los que construyeron las vías. Se cree que porque había alguna tribu indígena que no se conoció mucho, que eran los alemaníes. En fin, resulta que en Jujuy, en medio de la puna y el altiplano, hay o hubo una pequeñísima localidad llamada Alemanía. Todavía hoy está el cartel que indica la estación de tren y es una suerte de visita turística divertida para la gente que va y se saca la foto en el cartel que dice que están en Alemanía, Jujuy.
Es espectacular, ¿eh? Espectacular. Tampoco, bueno, obviamente tampoco la sabía. Lo que me gusta de esta columna es que todo el tiempo estoy aprendiendo cosas.
Bueno, era el ramal Salta-Cafayate el que pasaba por ahí. Acá me estoy confundiendo, perdón. Es Alemanía... Salta.
Sí.
Ahora no estoy seguro. Para quien esté escuchando, que la googlee porque a veces se me.
Es en
me
Salta,
un poco
¿eh?
Los
yo
cables,
estoy googleando.
Lo que hay que decir, sí, que hay una Alemanía sí. En el norte argentino. Creo que es Salta.
Sí,
acá
es Salta,
me corrijo.
¿Eh? Sí, sí.
Exactamente, Alemanía Salta. Bueno, tengo otra que es muy interesante, que es. Esta no es ya del altiplano, pero es del norte. Nos vamos para Chaco, una ciudad que se llama Macalé. Macalé, Macalé. La verdad que cuando uno se pone a pensar, dice, qué raro este nombre en Chaco, ¿no? Con una K, uno pensaría al instante que es un nombre aborigen, tal vez de los guaraníes, sí. De los tobas o de quien sea, y resulta que no, la historia es mucho más extraña. ¿Con qué tiene que ver? Con que en 1896 Italia quiso invadir lo que hoy es Etiopía, fue la guerra de Abisinia. La cosa es que Italia perdió. Y bueno, la cosa es que después de esta derrota de Italia, varios inmigrantes italianos se fueron a vivir al Chaco, ¿no? Por esas vueltas de la inmigración, terminaron ahí viviendo cerca del impenetrable chaqueño. Y entonces le pusieron a la ciudad el nombre de una ciudad etíope que les retrotraía a una batalla muy importante de esa guerra, la batalla de Mekele. Y bueno, justamente por eso hoy en Chaco es que tenemos una ciudad con nombre de ciudad etíope gracias a inmigrantes italianos que habían luchado en la guerra de Abisinia.
Me gusta la historia, me copa mucho. Gracias a la gente que participa también, porque hay un montón de mensajes que llegan, Fer también, tirando data o que estuvieron ahí, eso también está buenísimo.
Bueno, tenemos Macalé. Yo también cuando termino la columna me entro al Twitter para leer lo que la gente dice y me entero también de un montón de cosas. Bueno, Buenos Aires, ni hay que decirlo, hay Buenos Aires en Brasil, en Colombia, en Costa Rica, en Chile, en Perú. Es un nombre relativamente común de una ciudad muy importante y más allá de estos casos que estoy contando, es relativamente normal que las ciudades importantes tengan su correlato en otras del mundo. Por ejemplo, hay un montón de Córdobas, ¿no? Digo, Córdoba en España... Córdoba en Colombia, Córdoba en Argentina, Mendoza, bueno, La Rioja. Hay muchas provincias y ciudades en Argentina que se llaman así justamente por el lugar del que venían sus habitantes, sus conquistadores o la gente que fue a vivir ahí. Así que esas las dejé de lado. Un caso que me gusta también, por ejemplo, y que es una ciudad un poquito más conocida porque es más grande que las que estamos hablando, es Chilecito, en Catamarca, ¿no? Que sí. Si uno se pone a pensar, bueno, es un pequeño Chile que queda en Catamarca y justamente, aunque no hay una certeza total de dónde viene el nombre, se cree que es porque en un momento vivían muchos mineros chilenos, se la menciona siempre como una puerta de entrada a Chile, así que Chilecito en Catamarca es otra, sumada a las Argentinas, Alemania, Londres, ¿cuál más dijimos? Macalé en Chaco... En Arizona, ya que estamos hablando de Buenos Aires, tenemos un caso muy raro, que es el Parque Nacional Buenos Aires. En Estados Unidos, en la frontera con México, y justamente creo que de ahí viene el nombre, un lugar que se habla mucho español,
sí.
Hay un parque nacional muy conocido, donde hay venados, jabalíes, pumas, jaguares, codornices, de hecho es una de las reservas más importantes de Norteamérica, es el Parque Nacional Buenos Aires. Así que si un día andan por Arizona y son porteños... Claramente se tendrían que sacar una foto, ¿no? Ahí en el Parque Nacional de la ciudad en que vivimos.
Bueno, pará, yo estuve en Arizona y no sabía este dato, o sea que me perdí la foto y no creo que, vaya a ir nunca más en la vida porque fui por laburo. Acá Jessy tiene una pregunta, a ver.
Fer, no sé si esto capaz que te a estoy ver. Adelantando lo que vas a decir, pero pensá en San Francisco, Córdoba.
Bueno, sí, a ver, ciudades de santos, o sea, no hay, pero ni que, o sea, ni se puede hacer la lista porque digo, San Francisco, Estados Unidos, San Francisco, Córdoba, y estoy seguro que si ahora vos pones San Francisco, Perú, también te va a aparecer una, y si pones claro. San Francisco, Ecuador, también va a aparecer. O sea, las ciudades que son santos, que obviamente, además, santos o santas que tienen esta cosa, y más en un continente como es Sudamérica, que es tan religioso, debe haber en todos, absolutamente todos lados. Tengo un caso acá muy curioso, que es en Minnesota, Estados Unidos.
Sí.
Hay una localidad que se llama Montevideo. Es decir, excelente. Podemos ir a Montevideo, Minnesota. Y de hecho, bueno, son muy amigos de Uruguay, son ciudades hermanadas justamente con Montevideo, que obviamente una vez que se enteraron que existía un Montevideo en Minnesota, por ejemplo, desde 1946 se celebra en Montevideo, Minnesota, la independencia de Uruguay con un lugar que se llama Fiesta Day. Fiesta Day es el nombre de la fiesta que se realiza en Montevideo, Minnesota, y se realiza ¿dónde? Por supuesto, en la Plaza Artigas de Montevideo, Minnesota, que tiene la estatua de Don José...
Me copa,
¿Cómo era el nombre de Artigas? Me olvidé. Me sale José Gervasio.
Gervasio José Artigas. ¿No es? A ver, pará, estamos tirando...
Bueno,
ver,
nada,
para,
sí.
No seamos burros, para que le... Sí, sí, era? José Gervasio Artigas. Sí, sí, es lo que dije yo, era José Gervasio Artigas. Sí, 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 sí.
Ah, bueno, perfecto. Sí, lo dije bien entonces. Bueno, sí. Tienen la estatua de Artigas. Esta ciudad, Montevideo, fue fundada en 1879 por un tipo que se llamaba Cornelius Nelson.
Sí.
¿Y por qué la fundó? ¿Por qué le puso Montevideo? Porque es una deformación del latín que es veo desde la montaña. De hecho, el nombre Montevideo, que no se sabe muy bien, la Montevideo uruguaya, no se sabe muy bien por qué se llama así, se dice también... que es esta cosa de una deformación del latín, yo no me acuerdo exactamente la palabra, pero algo así como que Montevidens, una cosa así como veo las montañas, y bueno, justamente por eso es que este hombre le puso Montevideo también a Minnesota. No se sabe si en ese momento ya sabía que existía un Montevideo en Uruguay, pero la cosa es que cuando se enteró, obviamente le sacaron el rédito, intercambiaron banderas. Se dice que es la amistad entre ciudades más vieja del mundo. Viste que siempre se dice, bueno, Buenos Aires está hermanada con Madrid, con Londres, con París y con, no sé, Río de Janeiro. Bueno, las dos Montevideos están hermanadas desde 1905, así que bueno, si algún día van a Minnesota, así como vos fuiste a Arizona, les recomiendo que vayan a Montevideo, Minnesota.
Bien, bien, me copa. Me da ganas de ir. Che, hay mucha gente que está mandando un montón de lugares copados y eso me gusta, me gusta mucho. ¿Qué más tenemos, Fer? Tiremos un par más.
Bueno, te tiro la ciudad de Manchester, sí. En el Amazonas boliviano. Nada de excelente. Old Trafford, ni ir a ver, no sé, las viejas industrias. Yo no fui a Manchester, así que no tengo mucha referencia que decir, pero... Nada de ir a tomar el té a las 5 de la tarde, sino ir a tomar chicha y comer pescado, porque en el Amazonas es lo único que se puede comer, ahí en hoja de palma. ¿Por qué hay una ciudad que se llama Manchester en el Amazonas boliviano? Y te estoy hablando de no la puerta de entrada al Amazonas, te estoy hablando de que para ir tenés que ir sí o sí o en avión o tomarte un barquito por esos afluentes del río, ni siquiera un barquito, una balsa, una pequeña embarcación, una piragua, un bote que llegás 3 días después. Bueno, no se sabe tampoco muy bien el nombre, las ciudades siempre queda ahí medio en la neblina, pero al parecer había un hombre que se llamaba Anthony Webster James, un inglés, que ¿por qué estaba en el Amazonas boliviano? Bueno, porque a principios de siglo el caucho era la gran industria, ¿no?, americana, sí. En Perú, en Brasil, en Bolivia, nada, le hacían el tajo al árbol, ahí los seringueiros, y bueno, con el caucho medio que un poco bancaban la expansión de Ford, de todos los autos, era como el oro blanco, se le decía al caucho, y entonces, bueno, un inglés terminó gracias al caucho llegando al Amazonas boliviano, y bueno, fundó esta ciudad que le puso Manchester, al parecer, claro, acordándose del lugar donde probablemente él había salido o donde había vivido. Así que bueno, así como tenemos Londres, Catamarca, Alemania, Jujuy, Montevideo, Minnesota, McAllen, Chaco, Chilecito en Catamarca, el Parque Nacional Buenos Aires. También tenemos el Manchester Boliviano.
Me encanta lo del Manchester Boliviano. Está buenísimo. Alemania es en Salta, Alemania es en Salta, recordémoslo porque dijeron varios que...
Es verdad.
Ahí vi un par de fotos de Alemania en Salta y está buenísimo, buenísimo, buenísimo. También, no sé, me copa mucho.
Ahí para ir. Tengo muchas más, obviamente. París, Texas, tal vez la conocen muchos por la película, sí. ¿No? La película de Wim Wenders, si no me equivoco, peliculón, donde actúa Natasha Kinski, que bueno, justamente trata esto, de un pueblito muy chiquito en el desierto texano que se llama París. Y hay París en Estados Unidos, no solo en Texas, sino en Arkansas, Idaho, Illinois, Kentucky, Missouri, Tennessee. En el de Tennessee incluso hay una estatua de la Torre Eiffel. Hay un San Petersburgo en Florida, Estados Unidos, que me imagino lo que debe haber sido ese lugar en la Guerra Fría. También en Estados Unidos, por ejemplo, una muchísimo más conocida que uno no repara en esto cuando lo dice, pero Memphis, la capital de Tennessee, al cabo tiene que ver con la antigua ciudad del Egipto histórico y faraónico, ¿no? Memphis de las pirámides, Giza, Akenatón, Tutankamón. Bueno, fíjate cómo la historia a veces tiene estos giros raros que años después Memphis se convirtió en la capital de Tennessee, uno de los estados más importantes de Estados Unidos, siendo que había empezado como una ciudad faraónica.
No nos olvidemos también de que San Petersburgo, en este caso es ficticia, pero hay una San Petersburgo mirando al Mississippi en Tom Sawyer. Tom Sawyer vive en San Petersburgo. No es real esa San Petersburgo, pero bueno.
Una referencia literaria.
Total, total. Dame una para cerrar, Fer, y ya cerramos la columna de hoy.
Bueno, para cerrar te digo una que yo fui, que no aparece en ningún lado porque realmente es una ciudad de 200 habitantes en un país gigantesco, que se llama Salta y queda en Daguestán, una de las repúblicas del Cáucaso ruso. Yo estaba en Daguestán ahora cuando fui viajando y de repente me encontré con que había un cartel que decía Salta 5 kilómetros, estaba escrito en lenguaje cirílico, en el alfabeto cirílico, pero obviamente que decía Salta, así que bueno, tuve que ir. Y lo increíble es que, te lo juro, era parecido a un paisaje de la Puna, como si fuera la quebrada de Humahuaca, que en vez de una iglesia había mezquita, como cuando uno va a Iruya, por ejemplo, pero con una mezquita. Y nada, vos pones Salta Daguestán en Google, no sé si va a aparecer algo porque, repito, la localidad es muy chiquita, pero si te la ingenias y lo buscas, por ejemplo, en alfabeto cirílico, probablemente aparezca más. Pero te lo juro, hay un Salta en el Cáucaso ruso y es exactamente igual a si fuera un paisaje de la Puna.
Excelente, excelente, excelente. Me encantan estas historias, Fer. Está buenísima la columna, como siempre. Gracias por sumarte una vez más aquí a Sexy People después de las vacaciones, estas mini vacaciones que nos tomamos. Las subimos a Sexy People Podcast y nos vemos la semana que viene. Dale.
Espectacular, ahora me conecto para ver qué dice la gente y aprender un poquito más yo también. Así que bueno, les mando un gran abrazo a todos y todas.
Abrazo grande, ahí pasó Fernando Duclos, periodista por Sexy People. Vamos con la última canción, Sucho, dale.
Sexy People en tu casita.